Me dijeron que si uno agarra un milímetro y lo divide en un millón, uno agarra un milímetro y lo divide en un millón, le da un nanómetro. Yo no sé si es cierto. Así que como tengo esta duda hace mucho tiempo, la producción ha tenido la gentileza de llamar al director en Nanotecnología y Nuevas Tecnologías de la Universidad del Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, el CAES, y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y de la Confederación Argentina de Nanotecnología, el doctor Alberto D'Andrea. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, es un placer estar acá.
¿Me dijeron bien?
Sí, te dijeron bien. Lo que pasa es que por ahí no se entiende demasiado. Yo no, te seguro. Diría algo un millón de veces más chiquito que un cabello de diámetro. Se ve un poquito mejor.
¿Existe algo que es un millón de veces más chiquito que un cabello?
Sí, un nanómetro.
¿Y eso cómo lo vemos?
Con microscopios especiales.
Es decir, ¿usted vio uno alguna vez?
Sí.
¿Usted vio habitualmente?
Sí, sí. Es decir, uno de los avances de la nanotecnología precisamente comienza con los microscopios que permiten ver átomos. Uh-huh. Durante muchos años, digamos hasta 1981, se decía que era imposible. A ver, la forma de ver que tienen los físicos y los químicos, no la visión directa, sino saber de ciertas perturbaciones que claro. Producen algunos fenómenos.
O sea, primero estaban las cuentas y sabía que eso existía, después se llegó a verlo.
Los modelos atómicos. Nosotros, el modelo atómico más confiable, que ese sí lo vieron casi todos en el secundario una vez, es el modelo atómico de Bohr.
Que es el...
El sistema planetario, uh-huh. Digamos. Ese es de 1913. Uh-huh. El que estamos usando ahora es de 1926... y todavía no tiene un siglo, ¿sí? Que es similar al de Bohr, pero pasa a ser no tan probabilístico, digamos, no tan determinado dónde están las cosas ubicadas. Uh-huh. O sea que el modelo atómico que tenemos en este momento no tiene un siglo y ha hecho todo el avance científico-tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no?
Ahora bien, conocer que existen estas cosas tan chiquititas que son... ¿Cuántas veces más chico que un pelito?
Un millón de veces.
Que son más un millón de veces más chicas que
en
un
diámetro.
Pelo. En diámetro, ¿no?
Sí, sí.
¿Para qué nos sirve?
Bueno, dio origen a algo que llaman nanotecnología, que tenemos que por lo menos decirle a la gente que trata la nanotecnología, porque, a ver, primero, la nanotecnología implica, lo que me estás preguntando, comprender el mundo desde lo pequeño.
Es lo más chiquito que hay. Hasta ahora.
Un poquito más chiquitos los átomos. Algunos átomos son mucho más chicos.
Algunos átomos son más chicos que un millón de veces un pelito.
Sí.
Un millón de veces.
Algunas moléculas, la de agua es más chica que un nanómetro, por ejemplo. Uh-huh. Pero la nanotecnología implica comprender ese mundo de lo pequeño para innovar haciendo construcciones con átomos y moléculas.
O sea, una vez que tengo eso chiquito.
Una vez que entiendo cómo es todo, digo, ahora.
¿Lo puedo modificar?
Átomos y moléculas y hago construcciones. A ver, entre comillas, tipo mecano, pero con átomos, a nivel de átomos y moléculas.
O sea, ¿invento una naturaleza nueva?
Transformo la naturaleza.
Transformo la naturaleza.
Es decir, usamos los mismos elementos. Por ejemplo, a ver, vos conoces un ventilador, tiene una paleta.
Sí.
Yo puedo agarrar un átomo, ¿sí? Y ponerle tres átomos a los costados y que me haga una paleta muy chiquitita. Eso lo pongo 10 millones de esas moléculas, porque son muy chiquitas, en un vaso de jugo de naranja.
Sí.
Cuando vos tomás el jugo de naranja, como es la paleta de un ventilador, ¿qué hace el aire que es un fluido? La mueve.
Sí.
La sangre que es un fluido la mueve y va destapando las arterias. Eso es hacer nanotecnología. Hice una innovación, trabajando con átomos y moléculas. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Para dar respuestas a las necesidades socioeconómicas que tiene el mundo actual, que son grandísimas. Son muy altas en todos los campos que se te pueda ocurrir.
Somos mucho más de los que éramos, precisamos mucha más comida, por ejemplo, de lo que pensábamos.
Eso es somos mucho más de lo que éramos, está muy bien. Pero no, nosotros no lo tenemos presente cuantitativamente.
Ajá.
En 67 años la población del mundo aumentó en 5.000 millones de habitantes. En 1950 había 2.500. Duplicamos, pasamos de 2.500 a 7.500 en solo 67 años. No solo tenemos un montón de problemas que ocasiona de eso. más alimentos, más energía, mejores sistemas de salud, apropiación de espacios que sacamos de la sociedad biológica. Trae que en el mundo hoy 1.000.000.000 de personas no puedan comer si alguien no les da comida, y 6.000 están bajo de la línea de bienestar. Entonces hay mucho para dar respuesta socioeconómica a partir de las nuevas tecnologías.
Estoy hablando con el doctor Alberto D'Andrea, que es director en nanotecnología y nuevas tecnologías en la Universidad del Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas de CAES, y nos está contando entonces que a partir de cosas tan chiquitas que apenas podemos concebir, estamos en camino a solucionar grandes problemas de la humanidad.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos. Alicia.
¿Alguna preguntita en el contestador? 0810-999-0870. 0810-999-0870. En nuestro WhatsApp, solo mensajes de texto, por favor, no podemos escuchar los audios. 11-65-84-0870. Twitter y Facebook del programa, arroba DIA Nacional, cuenta de Twitter de Osvaldo, arroba Osvaldo Bazán.
Bien, estábamos hablando de nanotecnología con el director de nanotecnología y nuevas tecnologías de la Universidad de Centros Altos de Estudios en Ciencias Exactas, el CAES, y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y de la Confederación Argentina de Nanotecnología, doctor Alberto D'Andrea, que nos iba a contar cómo es que manipulando cosas tan pequeñas podemos solucionar problemas tan grandes.
Tenemos un cambio de paradigma. Cuando en el mundo no teníamos los problemas que tenemos hoy, que había menos de 1.000.000.000 de habitantes, que podríamos decir que sobraban los recursos naturales, la gente generalmente apuntaba a conocer la naturaleza. Todo el mundo quería conocer la naturaleza, cómo es el sistema solar, cómo funciona la célula, cómo funciona el corazón.
Ser científico era eso, conocer.
Exactamente, conocer la naturaleza. Hoy en día, con todos estos problemas que existen, y sobre todo por el alto crecimiento de la población, no se solucionan con conocer la naturaleza. Tenemos que estar preparados para manejar aquellas ciencias, tecnologías, capaces de transformar la naturaleza. Como dice Jeremías Riskin, ¿para qué? Para restituir las pautas perdidas y hacer posible la vida en la Tierra.
O sea, ahora ya conocemos, y conocemos bastante, pero ahora lo que tenemos que hacer es que eso nos sirva.
Sí. Y no nos sirva como aplicar una interpretación de la naturaleza, sino que es transformarla. Es decir, algo que no estaba y que yo, con recursos de la naturaleza viviente, lo pueda hacer. ¿Para qué? Para ante grandes problemas tener grandes soluciones.
¿Y de qué manera, por ejemplo?
Bueno, la naturaleza lo hace innovando, haciendo construcciones con átomos en molécula. A ver, ¿cuáles son los campos de acción de la nanotecnología? Que tal vez esto aclare, ¿no? Tres campos de la nanotecnología son el 80% en este momento, en cuanto a desarrollo e inversión. Nanomateriales, nanoelectrónica y nanomedicina.
Bien, vamos por parte.
Tres. Y después le siguen dos más chiquitos, que no son el 80%. Nanotecnología ambiental y nanorobots.
Bien. Vamos a lo primero. Estos primeros tres, ¿qué me puede decir de cada uno?
En los tres...
¿Las nanomateriales qué son?
En los tres,
¿son materiales nuevos?
Sí, son materiales nuevos. A escala nano, chiquitos, es decir, del orden de nanómetros, que pueden ir de algo muy simple a algo terriblemente complicado, terriblemente complejo. Por ejemplo, yo puedo tener un nanocemento. ¿Qué es un nanocemento? Partículas similares a las de arena, pero de 30 nanómetros, muy chiquititas.
Mucho más chiquitas.
Cuando algo es muy chiquitito, es muy grande su superficie. A ver, si yo tengo un gramo,
sí,
tiene una superficie.
Sí.
Si yo lo divido en trillones de partículas, toda la superficie total aumenta. Entonces, una de las características de estas partículas, que tiene una gran superficie. Entonces, cuando uno está haciendo el hormigón, y generalmente echa polvo para el aire, y cuando hace el llenado de la estructura, queda aire, y ese aire demora el fraguado final y baja la resistencia, estas nanopartículas absorben los componentes de su superficie, sacan el aire, lo hacen más homogéneo, más resistente y fragua mucho más rápido. Entonces ahí tenemos un ejemplo de algo muy sencillo.
O sea, tenemos un cemento mucho mejor, que no presenta esos agujeritos.
Con características mejores, exactamente. Puedo hacer una pintura antigrafiti. Algo, lo mismo. Partículas de nanosílice en agua, un esprayador en la pared. Eso hace todos unos puntitos de sílice que se llama efecto loto, de alguna forma, que hace que cuando uno pinta algo no se pueda adherir. Entonces uno pasa un trapito con jabón y se va el graffiti.
Ahora bien,
esto ahora ya, a cosas muy complejas.
Esto ya existe, esto se hace.
¿Cuánto hace
que se maneja esto?
La nanotecnología, nosotros, yo lo vi con el comienzo de 1974.
Antes de ayer, en términos históricos.
Sí, sí, en escala de la ciencia, sí. Uh-huh. Y la tecnología, digamos, es la tecnología.
Bien.
Ahora, algo muy complejo, un nanochip neurosináptico que apunta a reemplazar a largo plazo el cerebro humano. Ahí tenemos algo muy complejo.
Esto, ¿sí? Evidentemente es muy complejo.
Es nanoelectrónica,
¿Y esto cómo funcionaría?
El nanochip neurosináptico, a ver, nosotros estamos acostumbrados a las computadoras, ¿no? Sí. La computadora hace operaciones a altísimas velocidades, cálculo y todo. Ahora, nosotros cuando hacemos funcionar nuestro cerebro, no tenemos un teclado.
No.
Nuestro cerebro, ¿con qué funciona? Con los sentidos. Con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con lo que tocamos, ahí empieza a funcionar nuestro cerebro.
O sea, yo veo, yo huelo, yo toco y ahí mi
uno va relacionando,
funciona.
Etc. Sí. Entonces, ¿qué hace este nanochip neurosináptico? Es mucho más veloz que todo lo que he conocido hasta el momento, pero incorpora lo que algunos dicen que es la parte derecha del cerebro, los sentidos. Recibe información de visión, de olor, de tacto.
Etc. ¿Es un chip que puede oler?
Exactamente. Puede mirar. Es decir, ¿ahora cómo? No con un sistema binario como hace la computadora, porque no es que yo huelo o no huelo. Yo huelo cosas distintas. Es decir, se le ingresa eso con pulsos láser. Es decir, yo siento más pulsos láser. Siento menos, menos pulsos láser. Toda una escala. Entonces, ese chip es el que empieza a asemejarse al comportamiento humano. Entonces,
porque recibe sensorialmente.
Recibe ese todo lo que hace la máquina, pero a mucha más velocidad. Pero aparte recibe toda información sensorial.
Porque la computadora no recibe sensorialmente nada.
Y con
recibe
una diferencia,
los datos que le damos.
Con una diferencia muy grande, sí. A ver. Nosotros tenemos dos ojos. Yo puedo conectar ese nanochip neurosináptico a, no sé, 500 nanocámaras, si quiero, que no solo pueden ver el visible, sino pueden ver visible algo ultravioleta, algo infrarrojo. Es decir, potenciado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? En este momento en el mundo hay dos proyectos vinculados con el cerebro. Al avance hacia la cognotecnología, como se dice, cognosciencia y cognotecnología. Nosotros tenemos 89 mil millones de neuronas.
Los seres humanos,
sí,
hoy.
El hombre, por ejemplo.
El hombre.
89 mil millones de las mujeres también.
No tengamos problemas.
89 mil millones de neuronas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay toda una carrera en este momento para comprender cómo funciona el cerebro, cómo se guardan los recuerdos, qué circuitos se forman, etcétera, etcétera.
¿Eso todavía no lo sabemos?
Se está avanzando, pero te puedo decir, hay dos proyectos, uno de Estados Unidos y otro de Europa, similares al proyecto Genoma Humano que terminó en el 2020, pero para el cerebro. Es muy complejo en principio. Uno se imagina, ¿cómo hago para establecer la red neuronal de 89 mil millones de neuronas? ¿Qué hago? ¿Corto el cerebro en fleta finita y voy uniendo los pedacitos?
No tenemos voluntarios.
Sería imposible, digamos, claro. Sería imposible, aunque esté muerto y congelado. Sería imposible. Pero acá aparecen los famosos estos nanorobots y este tipo de cosas. Es decir, son tan chiquitos, pueden emitir señales. Entonces, lo que se está trabajando, o se está empezando a trabajar lejos todavía, hay nanorobots que van a la sinapsis, nanorobots que van al cuerpo de las neuronas. Estamos hablando
la
de...
La sinapsis es la unión de,
la unión de las neuronas. De 10 a la 14 en cantidad. Son 10 y 14, 12 cero más de nanorobots que emiten información al instante para ir pudiendo armar la estructura tridimensional del cerebro.
Bien, en principio lo que me queda claro es que el cerebro es una máquina increíble. Digo, sí, antes, sí, el que venía originalmente, el nuestro, ya es una máquina increíble, sí. Que todavía, después de todos estos años de estudio y desarrollo, apenas estamos entendiendo. O estamos entendiendo,
claro,
bastante, digamos.
Es decir, a ver, yo dije al principio, no hace un siglo todavía que contamos con un modelo atómico confiable. Uh-huh. A partir de un modelo atómico confiable, ¿el hombre qué hizo? Penetró en el estado sólido y pudo hacer el diodo, el amplificador operacional de las calculadoras, el amplificador operacional, el chip, el microchip, el nanochip. A partir de un modelo atómico confiable, el hombre se metió dentro del núcleo del átomo y maneja la energía nuclear, etcétera. Después se metió dentro del núcleo de la célula. Ahí conocemos el genoma, la biosíntesis de proteína, la transgénesis. Falta una sola cosa a conocer, que es el funcionamiento del cerebro. Y todos los cañones, en este momento, y no hay ninguna gran universidad del mundo que no tenga un gran departamento de cognosciencia y cognotecnología. Y eso se puede hacer, y hoy se puede avanzar, debido al desarrollo de la nanotecnología, de la biotecnología y de la infotecnología, que las tres convergen hacia la cognosciencia y cognotecnología. Entonces, yo lo que te quiero decir es esto, sin complicarle la vida al que escuche, mucho menos, porque para eso ya se la
complico. Hasta ahora estamos entendiendo.
Eso ya se la complico a mis alumnos para eso, no hace falta que se la complique. Además, entonces, el tema es más o menos así. Podemos hacer cosas muy sencillas y terriblemente complejas, como un cerebro cuasi similar.
Claro. ¿Mm? Lo cual, las puertas que se abren son enormes.
Enormes, porque si yo puedo manejar los átomos y la molécula, es como que puedo reconstruir el mundo de alguna forma.
¿Puedo entrar en un cerebro?
Exactamente, exactamente. Te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene una ACV? ¿Mm? Todos dicen, yo no soy médico, pero si llega dentro de las 3 horas o 4 horas a la clínica o al hospital, tiene muchas más posibilidades del tratamiento.
Sí, y de tener menos consecuencias.
Exactamente, muy bien. ¿Qué ha desarrollado una empresa universitaria de la Universidad de Chicago, un spin-off que se llama una empresa universitaria, que tiene nombre, marca comercial y todo, un aerosol? Un aerosol con unas nanopartículas de gelatina, que se llaman nanodelivery, porque son capaces de llevar... Bueno, esas nanopartículas de gelatina tienen en su interior el medicamento que te dan cuando llegas al hospital. Y está puesta en un aerosol. Cuando te sprayas en la nariz eso, son tan chiquitas que por los vasos sanguíneos llegan al cerebro.
Y donde... Sin tener que ir al hospital, mucho más rápido ya en el momento.
Playa, claro. Por los vasos sanguíneos, es difícil poner algo, mandar algo al cerebro por una barrera hematoencefálica que no deja entrar muchas cosas. Pero este va por los vasos sanguíneos, son muy chiquititas. Es gelatina con el medicamento adentro, un nano delivery. Cuando llega al cerebro, en la zona donde está la sangre, el derrame, hay enzimas que degradan la gelatina y liberan el medicamento. Entonces, ahí tenés, un nano delivery para el ACV que lo puedes tener en tu casa. Ahora vos me decís, ¿lo quiero ir a comprar mañana? No es tan fácil.
No.
¿Por qué? Te lo tiene que aprobar la FDA de los Estados Unidos, tiene que aprobar...
Está bien, pero el proceso ha comenzado, el proceso ha comenzado.
Es decir, se ha probado que llega al cerebro y que actúa. Después viene toda la otra historia, que no tenga contraindicaciones, la aprobación de algo tipo medicamento lleva 10 años, 9 años,
claro. Algo de ese tipo. Está bien, digo, pero ese es el camino
en el que hecho se está,
y también supongo que después hay que ver, por supuesto, las consecuencias, digamos, las consecuencias en el tiempo, que puede pasarle a uno y todo eso, pero además, después hay un proceso en el cual eso se masifica, digamos, y el precio baja como para que todo el mundo pueda comprarlo.
No necesariamente... todo lo de nanotecnología tiene que ser costoso, no necesariamente. Debo decir, hay cosas muy complejas y que requieren mucho desarrollo, y en el mundo hay muchísimos laboratorios con mucha gente inteligente y mucho dinero puesto en nanotecnología, que de hecho es una de las tecnologías exponenciales de punta en este momento, ¿no? Uno habla de tecnología exponencial, algo va, prácticamente no ocurre nada, hasta que pega el punto de inflexión. Entonces, cuando uno se da cuenta, ya llegó tarde.
Claro, porque
si no empezó antes.
Ahora bien, lo que usted está diciendo, digamos, este asunto de, por ejemplo, el ACV, sin entender de nada del asunto, imagino. Entonces, el hombre ya puede entrar en su cuerpo, de una manera bastante sencilla y no traumática.
Sí, es decir, hay...
Digo, ver, es como...
Está apostando mucho a lo que llaman nanodeliveries. Nanodeliveries son sustancias que algunas se están usando, que son pequeños liposomas, que son capaces de llevar medicamentos a lugares específicos. Eso está medianamente permitido. Hay nanodeliveries que también usan en cosmética, por ejemplo, no como nanodeliveries, sino para mantener el principio activo más tiempo. Te puedo decir, por ejemplo, para el agro, ¿qué le pasa a los fertilizantes? De base urea, ¿no? Fertilizante. Cuando uno echa fertilizante a una planta, la planta no lo puede asimilar todo de golpe. Entonces se empieza a degradar. El fertilizante se degrada, entra a las napas, da toda la vuelta y termina convirtiendo en óxidos de nitrógeno, que es el gas que produce efecto invernadero más importante de la parte agrícola.
Con lo cual, hay un efecto contrario a lo que deseábamos.
Exactamente. Entonces, muchos dicen, cuidado que uno siembra mucho, la bio algo, pero... está aumentando la concentración de... Entonces, ¿qué hace la nanotecnología? Una cosa relativamente simple. Hace nanopartículas de hidroxiapatita. A ver, hidroxiapatita es el material de nuestros huesos. El material de nuestros huesos es un fosfato de calcio. El fósforo no es tóxico, al contrario, el suelo se busca que tenga fósforo, y el calcio no es tóxico, porque hay otras nanopartículas que se la critican. Entonces, vamos de vuelta. Como son tan chiquititas y tienen tanta superficie de absorción, absorbe la urea. Cuando uno la pone en el suelo, la va liberando de a poco y se llega a un 90-95% de aprovechamiento de fertilizante. Entonces, ¿qué hago? Me rinde el doble y bajé el, contaminante. Entonces, eso es sencillo.
Ahora bien,
hay que mezclar la urea con las nanopartículas.
En este sentido, digamos, de cómo entrar al cuerpo humano y conocer... también entonces puedo ver el cuerpo humano desde adentro.
Sí. A ver, estamos entrando al campo de lo que llaman nanorobot. Nosotros estamos acostumbrados a los robots.
Hablamos de nanorobots.
Es el campo de nanorobots. A ver, estamos acostumbrados a los robots que están por afuera del organismo.
Exacto.
No estamos acostumbrados a los robots que pueden ir por adentro. Está trabajando muchísimo en esto la NASA. La NASA quiere mandar en el 2020 un cohete tripulado a Marte. Y en el 2020 están como alineados, es el mejor momento. Ahora, no podría ir un hombre a Marte porque la gente que ha estado hasta un año en el espacio tiene gravísimos problemas de salud, óseos, y sobre todo no aguantaría la radiación. Terminarían todos con un cáncer o algo por el estilo. Entonces, la única posibilidad que se ve para que se pueda hacer ese viaje es ciertos nanorobots que vayan por sangre haciendo diagnóstico, mandando información de todos los órganos, cómo están, diagnóstico, y cierto nanorobot que vayan a hacer la cura.
A ver si entendí. ¿Mandamos a un tipo con los nanorobots?
No. Te tomas una píldora con 1000 nanorobots que van buscando por todo el organismo, mandando fotos al exterior.
Pero mandamos una persona.
A Marte, sí.
O sea, persona que con los nanorobots... que lo van a ir...
Sería la única solución, ¿no? Podés mandar un tomógrafo, por ejemplo.
Claro. ¿Entendés? O sea, podemos mandar a Marte una persona, pero con todos los nanorobots encima...
De diagnóstico y de tratamiento.
Que lo puedan ir diagnosticando y tratando mientras está allá.
Ahora, ¿llega el 2020 la NASA con eso? Bueno, están corriendo. No sé si ustedes escucharon, cuando el presidente de Estados Unidos da su charla inaugural en el Congreso, la última que dio Obama, dijo... El vicepresidente me convenció de curar el cáncer en el mundo, dijo. Y lo vamos a hacer para terminar. Yo dije, qué buena persona. Ahora, después relacioné, porque todo este desarrollo hay que venderlo y alguien lo tiene que pagar. O sea, va a ser una consecuencia de este desarrollo aprovechar este sistema de nanorobot para transmitirlo y usarlo en todo el mundo.
Bueno, en general, los grandes avances de la ciencia han tenido que ver con las guerras, por ejemplo.
Sí, este es un caso muy particular. Claro. Igual... se espera que la nanorobótica tenga todo su esplendor entre el 2020 y el 2030. Y hay distintos tipos de nanorobot. Porque si yo pongo algo que es electrónico y decir, bueno, pero emite radiación y la radiación puede ser cancerígena, todas las cosas que aparecen cuando hay algo nuevo. Hay un robot que hizo un investigador, Ido Bachelet, de la Universidad de Maryland, está ahora, pero trabajó en Estados Unidos, que está hecho con ADN del mismo paciente.
¿Con? ¿El ADN del mismo paciente?
Origami, eso. El ADN se hace dibujito con ADN. Entonces hacen como un monedero. Como un monedito de uno le puede poner una carga dentro para destruir una célula cancerígena, por ejemplo. El cierre del monedero es una secuencia de RNA complementaria.
Ahí me perdí,
Bueno, una secuencia genética complementaria a la de la célula que se quiere destruir.
Ajá. ¿Sí?
Entonces, cuando llega y la encuentra, no va a ir a otra célula. Porque como
va a ir a esa que está mal.
Y ahí se abre y descarga su sustancia para destruir la célula cancerígena.
Solo va a destruir la célula cancerígena y ninguna de las otras.
Ese es un nanorobot de ADN, no como nos imaginamos nosotros, electrónico, cosas por el estilo.
O sea, yo puedo entrar a una persona que tiene un cáncer, destruir sus células cancerígenas sin tocar ninguna de las otras.
Exacto, eso es lo que se está intentando hacer con este nanorobot, que está empezando algunas pruebas en humanos, autorizada por jueces en casos terminales de leucemia y otro tipo de cosas, porque si no el periodo es largo. Ahora,
o sea, hay una persona con esto, estamos hablando de muchísimos, faltan muchísimos años, no queremos decir una cosa por otra. Pero digo, estamos yendo en un camino por el cual vamos a poder entrar en un organismo enfermo, destruir las células que están enfermas sin destruir ninguna de las otras. También podemos, en ese caso, reemplazar, por ejemplo, neuronas que son las que se mueren y no se reproducen.
Tal vez no sea la idea de que reemplazarla por algo exactamente igual, sino por algo equivalente, que por ahí pueda ser superior. Ahora ha aparecido.
A ver. Pero, perdón, ¿me van a cambiar por entero por dentro y me van a hacer mejor? ¿Voy a seguir siendo yo?
Bueno, no quiero decir algo, pero si me insistís te lo voy a decir, a porque ver. Es demasiado complejo. A ver, nosotros somos humanos celulares mortales.
Sí.
Entiendo. Podemos terminar siendo humanos, robotizados y mortales. Cambiando el software mente de un hombre a una máquina. Si te logramos hacer el cerebro casi similar.
Entonces, me estoy ofreciendo la ciencia. Yo me puedo ir cambiando, podéis ir cambiando las cosas que están mal en mí, que están enfermas, y, por supuesto, ya no van a ser células humanas, van a ser...
Sí. A ver... vamos a hacer esto para no confundir. Yo estoy hablando de dos estadios distintos. Del máximo, que sería, a ver, ¿cuánto hace que nosotros sacamos el software de una computadora y le podemos poner en otra? ¿30 años?
Sí.
Bueno, lo máximo que se podría hacer, si tenemos un cerebro cuasi similar, si terminamos el proyecto para conocer completamente toda nuestra red neuronal, es sacar el software de una persona, que yo llamo software mente, y metérselo en ese robot. Y ahí está la vida inmortal. Y puede ser un pasajero del cosmos. ¿Por qué? Porque no necesitas agua, porque no necesitas oxígeno, porque no necesitas comida, porque no necesitas baño, y te alcanza con una melena solar para pasear por todo el universo. Eso sería lo máximo. ¿Estamos lejos de eso? Se espera en el 2020 el primer cerebro cuasi similar. Probablemente haya que esperar. En la escala cósmica del tiempo, bueno, medio siglo. Un siglo, es decir, ahora, distinto es tratar de curar nuestro sistema celular sin cambiar nuestro cerebro.
Claro.
Y ahí sí, la ingeniería genética empezó en 1973. Es la primera vez que alguien sacó ADN de un lado y lo logró poner en el otro. Fue una gran revolución, la transgénesis y todo eso. En el 2012 hubo una segunda gran revolución en la ingeniería genética. Es un tema que se llama CRISPR-Cas9, que para ser gráfico, es como si vos estuvieras en una computadora, escribiste mal una palabra. Entonces, ¿qué haces? ¿La sacás? ¿Pones otra o la arreglás? Es un sistema que permite editar genomas in vivo. Es decir, llega al núcleo de la célula, corta el ADN mutado, que puede conducir un cáncer, una enfermedad, puede dejar que se une y se repare solo, a veces se repara autorreparación, o lo cambia por otro. El problema es que ese sistema tiene que llegar al núcleo de la célula.
Claro.
Y para llegar al núcleo de la célula necesita un nano delivery. Y este nano delivery, por ejemplo, es el nanorobot de ADN de Ivo Bachelet.
Claro.
Entonces, estamos avanzando.
Está hecho con el mismo ADN del paciente.
Hacia una terapia celular, que nos va a permitir editar in vivo, para vegetales, hombres, animales, sacar mutaciones cancerígenas, reemplazarla por otro gen o gen dañado.
Es ahora, en ese, teniendo todo esto en cuenta, la vida promedio del ser humano se va a estirar muchísimo.
Sí.
Y usted me estaba contando del problema de que seamos muchos.
Exactamente.
Vamos a ser muchos viejos y muchos más.
Exactamente. La carga máxima de la Tierra son 10.000 millones de habitantes.
¿Qué quiere decir la carga máxima?
A ver, con 10.000 millones de habitantes nos toca 4 metros cuadrados para cada uno.
Ay, nos vamos a estar empujando todo el tiempo.
Bueno, algunos se ponen contentos.
Sí, bueno.
Pero el tema no es ese. El tema es que uno dice, bueno, yo construyo edificios.
Claro, van para arriba, y hay más espacio.
Pero ahí tenemos más gasto de energía, más contaminación, etcétera, etcétera.
Pero entonces no estamos tan lejos del máximo permitido.
No. Se calcula que...
El máximo permitido que aguanta esta Tierra son 10.000 millones y estamos en 7.500.
7.500 y por cada persona...
No tengan más hijos.
No.
Desde ahora, en más.
Por cada persona que muere nacen 3 por día en el mundo.
Chicos, no tengan más hijos, que son un problema. Control de natalidad. Basta.
Entonces, bueno, por eso muchos empiezan a hablar de que hay que colonizar otros planetas. Pero la solución, en realidad, sí, la gente va a vivir cada vez más. Y a ver, entre eso y el calentamiento global tenemos grandes problemas. Por eso decimos que necesitamos transformar la naturaleza para dar soluciones concretas a problemas que no pueden tener mucha solución de otro tipo. Es cierto, no es algo que lo estamos, o sea, viendo muy, muy lejos.
Estamos preparando soluciones para problemas que son evidentes y que ya vamos a tener y que estamos comenzando a tener.
Sí, se están buscando todas las posibles. Yo te voy a contar algo que es muy interesante que la gente no sabe. Todos hablan de calentamiento global, que si sube 3 grados más, el agua, etcétera, etcétera. Sí. Hay un planeta, Saturno, que tiene una luna que se llama Titán. La atmósfera de Titán...
Que sirvió para poner el nombre a muchos perros, además.
Sí, sí, sí.
La lluvia de perros son Titán. Titán. Sí,
digo. Y esa nube, con los años, fue haciendo unos compuestos muy raros, que hace que cuando la radiación infrarroja, que es la que pega la nube y vuelve a la Tierra, es el efecto invernadero, llega a la nube esta, a la atmósfera de Titán, a través de esos compuestos puede pasar la radiación infrarroja, y le ha bajado a Titán esos compuestos 9 grados la temperatura del planeta. Entonces, ¿qué se está pensando? A ver, no hay que usar combustible fósil, hay que tratar que la temperatura... Todo muy bien. Si no se puede hacer otra cosa, y se está pensando en ver si no podemos suspender en las nubes partículas que dejen atravesar radiación infrarroja para bajar la temperatura del planeta.
¿Cómo ha pasado?
Una solución totalmente insólita que nadie sabe y conoce. Nuevamente, que hay que ponerse a hacerla en casos muy extremos, si uno ve que ya no hay otra solución.
Claro.
Ahora, si uno dice, vamos a ir a otros planetas, vamos a ir a otros planetas, eso requiere otra carrocería.
Totalmente distinto.
La carrocería humana no sirve para eso. Claro. ¿Sí? Y obviamente...
No estamos preparados para colonizar otros planetas, así como somos, pero sí podemos hacer que nos siga sirviendo.
Lo más posible.
Lo más posible.
Lo más posible. Es decir, a la gente le cuesta creer esto, que una disciplina como la nanotecnología tenga como misión dar respuesta a las necesidades socioeconómicas. Uh-huh. La gente dice, esto hacen dinero y van a tener... Uh-huh. Bueno, esto surge, tanto la nanotecnología como la biotecnología, surgen por 1970, cuando el punto de inflexión de crecimiento de la población empieza en 1950. O sea, como 20 años atrasado, cuando empieza a ver los impactos y las necesidades. De hecho, nadie hace algo, digo, yo hago esto y lo quiero imponer, etcétera, etcétera. Son cosas que la gente está pidiendo, la gente está pidiendo. Yo te puedo hablar que en este momento hay una técnica nueva, que se está probando en hospitales ya, que es una biopsia líquida. Una biopsia líquida que detecta una célula cancerígena en sangre. Ya venden el aparato, venden el kit con los reactivos. Uh-huh.
Sacándose sangre puede saber si tiene cáncer.
1 litro de sangre, te venden un kit de reactivos para cáncer de pulmón.
¿Esto dónde, en Estados Unidos?
Sí, a ver, eso está hecho por varias empresas. Uh-huh. Es decir, a uno se hace cáncer de pulmón, otro cáncer de ovario, todo eso. Y se están probando en hospitales centrales, con patólogos, para ver la correlación entre una medición y otra. Pero es tan sensible la técnica que, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, que es donde más se probó, permite detectar una sola célula circulando por sangre. A ese nivel estamos en este momento. Y eso ya está en prueba en hospitales.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 9 minutos, estamos hablando con el doctor Alberto D'Andrea sobre nanotecnología y todo lo que nos cuenta, doctor D'Andrea, nos habla de un montón de caminos que ya se están caminando, lugares a los que se va a poder ir. El otro día leíamos en el diario que, vamos a poder tener el celular en un brazo y leerlo directamente sin tener el aparato, lo vamos a poder leer en nuestro brazo.
Sí, probablemente sí. Es decir, hay todo eso, es lo que, la ventaja de la tecnología nano, que se puede reducir todo tanto, que se puede llevar, puede ser flexible. Hay un material que ustedes habrán escuchado seguramente, algo que se llama grafeno. Uh-huh. El grafeno es un material que se descubrió en 2004 y lo hicieron dos rusos trabajando en Inglaterra, en una universidad inglesa, y le dieron el premio Nobel en 2010. Es un material único porque es una hoja, digamos, de un átomo de espesor, nada más que un átomo de espesor. Es un material tipo bidimensional, es carbono, el carbón que conocemos nosotros, una variación que forma una hojita de un átomo de espesor. Ese material es 300 veces más resistente que el acero, es 230 veces más, mejor conductor que el silicio para semiconductores, tiene unas capacidades extraordinarias, que es el material con el que se están haciendo, empezando a hacer los primeros celulares flexibles. Uh-huh. En China ya hay una prueba piloto en un pequeño pueblo de celulares flexibles. Entonces, ese tipo de materiales, muy finitos, con posibilidad de grabar circuitos, hacer circuitos que se puede adaptar, da para lo que uno quiera hacer. Ahora, todo este tema de poner cosas en la piel y todo siempre está sujeto a un montón de aprobaciones.
Y, seguramente.
Y siempre pasa lo mismo. Uno dice, y la radiación electromagnética no me va a hacer mal. Es decir, ustedes no sé si saben que cuando aparecieron los primeros autos viejos, el Ford, uh-huh, no sé cuánto, hubo una manifestación porque la gente decía que los podía matar a todos, que era más peligroso que el caballo. Claro. Hoy sigue siendo una de las principales causas de muertes en el mundo, pero nadie va a dejar de entrar un auto.
Ahora bien, todo esto que estamos hablando, ¿existe en Argentina? ¿Se estudia en Argentina? ¿Hay, qué tipo de desarrollo? ¿Cómo estamos parados ante esto?
La Argentina es un país muy particular, ¿no? Cuando uno empieza a buscar, siempre encuentra alguno que está haciendo algo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hizo una beca de 3 años en otro país, en otra cosa. Siempre hay gente que está haciendo algo. Tenemos algunos lugares donde se trabaja, en algunas universidades, en la CONEA, en el INTI, gente que está trabajando. Lo que nosotros no teníamos en la Argentina, formación curricular en nanotecnología. Para que usted tenga una idea, Alemania tiene 13 universidades con carrera de nanotecnología. ¿Sí? Australia 15, Canadá 20, Estados Unidos, Inglaterra 7 y 7, algo así. Nosotros prácticamente hasta principio de este año no había ninguna. Nosotros logramos que nos aprueben la primera licenciatura en nanotecnología en julio del 2016, la Pro Ministerio de Educación, y empezó en marzo de este año. Acaban de terminar el primer cuatrimestre, la primer cohorte de alumnos de licenciatura en nanotecnología de la Argentina que se van a recibir en el 2020.
O sea que en el 2020 vamos a tener los primeros nanotecnólogos.
Sí.
¿Cómo se dice? ¿Nanotecnólogos?
Sí, nanotecnólogos, son el licenciado en nanotecnología, el título. Y en realidad...
O sea, están estudiando una carrera que todavía no tiene profesionales de eso en Argentina.
No existen. Evidentemente... todas las carreras cuando empezaron no tenían profesionales de eso. La nanotecnología la han hecho mucho los químicos, de alguna uh-huh. forma.
Pero... ¿Quiénes forman a estos nanotecnólogos?
Bueno, nosotros lo que tenemos es gente que por ahí ha hecho un doctorado en un tema, en la electrónica, químicos que se han especializado en físico-química, físicos, que saben algunos temas. Ahora, yo quiero que se entienda la diferencia... ¿Qué tiene que hacer un nanotecnólogo? Porque si va a ser lo mismo que hace un físico, lo mismo que hace un químico, o lo mismo que hace un biólogo, no necesitamos física, nanotecnólogo. Claro. Es tan grande la cantidad de desarrollo que hay en este momento en nanotecnología que es imposible bajarlo a la sociedad. Es imposible. Claro. Es decir, primero porque no hay gente que sepa hacer eso. ¿Sí? Y segundo, porque no alcanzaría el tiempo. Entonces, hay que tener mucho criterio para saber de las problemáticas que tenemos, de todo lo que se está investigando, qué es lo que tiene que llegar al mercado. Entonces, lo que está haciendo falta hoy, y que es distintivo de esta carrera que hicimos nosotros, yo del año 2004 estuve tocando puertas hasta el 2016 para hacer esta carrera en el país, es que formamos innovadores nanotecnológicos. A ver, ¿qué es un innovador nanotecnológico? Un innovador. Alguien que sabe investigar, o que por lo menos entiende lo que investigaron los otros, que a partir de ahí puede hacer un nuevo producto, los métodos para fabricarlo en cantidad, calidad, buen precio, y montar la planta y la comercialización. Eso es lo que hace un innovador. Entonces, nuestra licenciatura en nanotecnología no hace ni físico ni químico, hace gente capaz de tomar esa investigación y ponerla a la calle para dar respuesta. Ese es el enfoque de la carrera. Nosotros hicimos innovadores nanotecnológicos en algo más que hablamos, en el contexto de la CENEVIC. La nanotecnología no está sola. Está dentro de la CENEVIC. Nano, bio, info y cognotecnología.
Nano, bio...
Info y cogno. Se llama CENEVIC en el mundo, que es el conocimiento, el saber hacer para el siglo XXI, ¿no? Ajá. Por lo menos hay una elite que dice eso. Entonces, bueno, ahora tenemos nuestra primera carrera.
¿Cuántos alumnos hay?
Empezamos con 25. Pero primer año siempre es duro. Claro. Primer año en la universidad siempre es duro.
¿Cómo son esos chicos?
Bueno, tuvimos algunas sorpresas. A ver, nosotros no esperábamos chicos de 17 años del secundario que todavía no saben. Uh-huh. Dijimos, bueno, ya me había pasado yo cuando puse biotecnología en 2004. Esperamos gente que deja el CBC, deja primer año de ingeniería, que está buscando otra cosa. Los chicos son muy de buscar, ¿no? Los jóvenes de hoy en día. Bueno, nuestra sorpresa fue que casi 50% de nuestra inscripción ya son graduados de otras carreras. Tenemos tres médicos que quieren avanzar en nanomedicina en sus respectivos hospitales. Jóvenes, pero muchos graduados. Tenemos, porque ellos ven como la posibilidad de reengancharse en un futuro que no pudieron empezar.
Claro. Se están preparando para otro momento.
Claro. Es decir, es extraordinario porque, a ver, tengo uno que no solo es médico, ya tiene la residencia en pediatría, o sea, tiene 4 años más de médico y está haciendo la carrera, por si pide equivalencia en unas materias básicas, porque quiere avanzar, porque ve la posibilidad que tienen los chicos, él como pediatra y todo, de aplicar un montón de cosas que van a ir viniendo. Y me parece adecuado, ¿no? Porque evidentemente nosotros, una de las cosas que queremos hacer en nuestra carrera, a ver, nosotros tenemos todas las materias que les dije antes, importantes, sí, nanomedicina, nanomateriales, nanoelectrónica, tecnología ambiental y nanorobot, son materias y áreas de nuestra carrera. Ahora, mal yo podía enseñar nanomedicina con una tiza y un pizarrón. Entonces, como esta carrera recién empieza y nosotros hacemos innovadores, tenemos que enseñarles a ser innovadores haciendo las innovaciones. No, con la boca nada más.
Claro.
Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Ya, y estamos teniendo contacto, estamos esperando que los chicos aprendan un poquito más porque recién empiezan, empezar a montar a un departamento de nanomedicina en un hospital escuela. Entonces, cuando ellos la cursen el último año, que la tienen en el 2020, empezar desde ahora ya a desarrollar
en un hospital,
un centro de nanomedicina en la Argentina, en un hospital escuela, y que bueno, va a ir avanzando siempre.
Eso ya está siendo charlado con autoridades.
Las autoridades de la universidad está todo de acuerdo. Estamos empezando a tener contacto con ciertas hospitales escuelas. De hecho, a ver, todos quieren cuando uno les dice, ¿no? Claro. Pero bueno, uno tiene que buscar ciertas cosas que no esté muy alejado de nuestra universidad, etcétera. Cierta.
Ahora, el único lugar donde se estudia nanotecnología es el CAES.
En la Argentina, sí. Ajá. Digo, estamos en primer cuatrimestre del primer año. Es hasta ahora lo que tenemos.
Doctor Alberto D'Andrea, director en nanotecnología y nuevas tecnologías de la Universidad del Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas del CAES y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y de la Confederación Argentina de Nanotecnología. Ya lo estoy por despedir porque tengo que seguir con el programa, pero me resulta apasionante. Me gustaría algún día charlar con los alumnos, charlar con 2 o 3 alumnos que vengan a contarnos cómo fue que pensaron en una carrera. Yo quiero ser eso que todavía no hay en el país. No, me parece que como ejemplo que es interesantísimo, digamos, que es gente que está pensando como para adelante,
sí,
¿no?
Sí, ellos piensan para adelante. Aparte, nosotros tenemos todos alumnos apasionados. Nadie estudiaría esto de compromiso.
Evidentemente.
O pensando que va a ganar mucho dinero con una carrera. Es decir, son todos muy apasionados.
Y usted también, interesa. Porque usted también empezó a pensar esto antes de que esto ocurra.
Sí, yo en realidad llegué de muchos lados distintos. Es decir, yo en el 2004 puse la primera licenciatura en biotecnología en la Ciudad de Buenos Aires. Y ya al año me di cuenta que no iba a alcanzar con la biotecnología solo. Entonces empecé a armar la carrera de nanotecnología y estuve 12 años golpeando puertas, pero eso que no ocurra, es privado, público, bueno. Es un país difícil.
Es un país difícil. Pero bueno. Lo está haciendo.
Por lo menos, antes de jubilarme, voy a tener la primera promoción.
Doctor Alberto D'Andrea, muchas gracias por estar con nosotros,
Bueno, gracias a usted.
Ha sido entonces la charla con el doctor Alberto D'Andrea, director en nanotecnología y nuevas tecnologías del CAES y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y de la Confederación Argentina de Nanotecnología.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.